La Comic Con de Baltimore vino y nos dejó muchísima información. Marvel revela que será el famoso MU. Wonder Woman conocerá a la mujer biónica, el Rebirth y sus números, y las 60 millones de copias de Attack on Titan. Netflix renueva Stranger Things para una segunda temporada. ¡Ah, qué sorpresa!, ¿no? TNT da luz verde a un piloto de Let the Right One In. Y hablando de Stranger Things, Jaime Maussan promociona la serie de Netflix. Todo esto y más en el podcast del 6 de septiembre de 2016.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd... O como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! Lois, este no es mi vaso de Batman.
Bienvenidos seamos a una edición más de esto que se llama La Cueva del Nerd. Esto en su versión podcast. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf. Y pues los estaremos acompañando a lo largo de esta hora y unos cuantos minutos, precisamente para traerles la información más importante de la cultura popular, geek, freaky, nerd o como usted le quiera decir. Antes de empezar, como siempre me gusta recordarles las vías de contacto con las que usted puede estar en comunicación con nosotros. Nos puede ubicar a través del Facebook como La Cueva del Nerd, arroba Cueva del Nerd en el Twitter, La Cueva del Nerd en el Google Plus. Ya sea que nos siga a nosotros o alguna de nuestras colecciones de esta red social, estamos a través de cuevadelnerd.tumblr.com en dicha red social. El correo electrónico es contacto arroba lacuevadelnerd.com. Y finalmente, este programa, yo sé que de este programa salió el sitio, pero realmente hoy continúa existiendo el programa gracias a la existencia de lacuevadelnerd.com. Así que sin más ni más, ahora sí tenemos información para aventar para arriba y pues también un invitado especial en la cueva de reseña. Así que ya dejo de tonterías y vamos a ir rápidamente con esto.
Noticias.
Y la verdad no tendría que ser tanta sorpresa, pero de todas maneras, Netflix ha anunciado la renovación de Stranger Things para una segunda temporada. Definitivamente una de las series de este verano que fueron una completa sensación, pues bueno, estará regresando el año entrante. Y pues bueno, sí, no tardó mucho, a lo mejor estamos hablando de un mes o un mes y medio precisamente que se estrena Stranger Things en el sistema de streaming. Y pues bueno, ya se está anunciando precisamente el regreso de esta para una segunda temporada. Y no solamente fue eso, sino que también se lanzó un teaser en el cual consiste en el nombre de los episodios que vendrán en esta nueva temporada. De acuerdo a la información que originalmente fue revelada por Variety, Netflix había estado trabajando en esta segunda temporada, inclusive antes de que se hiciera público que habría una primera, lo que esto explica precisamente el por qué existen los nombres de los episodios de esta nueva temporada, ¿no? Y también se menciona, bueno, más bien uno de los puntos importantes a mencionar de esto es que estaremos viendo que esta nueva temporada será de 9 episodios a comparación de la primera, que fueron solamente 8. Los hermanos Duffer, que bueno, son los creadores precisamente de este show, regresarán para escribir la serie, al igual que Sean Levy y Dan Cohen, que estarán regresando como productores ejecutivos. La primera temporada de Stranger Things pues bueno, también marcó el primer papel protagónico para televisión de la señorita Winona Ryder. Bueno, ya no debe ser, yo le seguiré dando el apelativo de señorita, pero bueno, ya es la señora Winona Ryder. Y pero hay que mencionar que hasta el momento no se menciona si bueno, alguna noticia que tenga que ver precisamente con el reparto. La lista de los episodios, nada más para que no quede ahí volando, ahí les va tal cual como viene en el teaser: es Mad Max, The Boy Who Came Back to Life, o sea, el niño que resucitó; The Pumpkin Patch, que es el huerto de las calabazas; The Palace, que es el palacio; The Storm, la tormenta; The Pollywog, que es el renacuajo; The Secret Cabin, que es la cabaña secreta; The Brain, el cerebro; y finalmente The Lost Brother, el hermano perdido. La segunda temporada de Stranger Things está anunciada para algún momento de 2017, que podríamos estar casi asegurando que precisamente será de nueva cuenta en el verano. Pero bueno, en fin, Netflix ya tranquilizó a toda la banda y ya dijo que Stranger Things estará regresando el año entrante. Y TNT ha dado luz verde a un proyecto que definitivamente a muchos le debe estar llamando la atención, porque ha ordenado un piloto para una serie basada en el, pues, el libro diagonal película de Let the Right One In. La cadena de televisión cree que ha encontrado lo correcto y lo está dejando pasar. Así es, está ordenando precisamente el piloto de esta serie basada en la novela sueca de vampiros, que bueno, como estamos diciendo, bueno, no voy a decir el nombre en sueco, porque la verdad creo que mi sueco no es lo pertinente para estar pronunciando esto, pero bueno, mucha gente conoce la película en inglés como Let the Right One In. Pues bueno, obviamente TNT ha ordenado este piloto para la potencial serie, que bueno, aquí en México se le conoció como Déjame Entrar, la cual está basada en el libro del señor John Agbit Lipston. Les dije que mi sueco no era bueno. Pero bueno, esta salió originalmente 2005 y posteriormente tendría justamente una adaptación en el cine sueco, ¿no? Que bueno, eso es lo que seguramente mucha gente conoció. Pero también es muy factible que mucha gente haya visto la película norteamericana que tenía a la señorita Chloe Moretz precisamente en uno de los papeles, bueno, en el papel protagónico realmente, que pues en esta era ella la vampira. Jeff Davis, showrunner de Teen Wolf, será quien esté tomando cargo de este proyecto. La noticia de este reboot surge después precisamente de que Teen Wolf, bueno, ya se está acercando a su sexta y última temporada, ¿no? Originalmente, de hecho, esta serie de Let the Right One In estaba originalmente en desarrollo por la cadena E&A el año pasado, pero los derechos han regresado a Tomorrow Studios y bueno, precisamente es lo que ahora le está dando la oportunidad a TNT de pues tomar las riendas de este proyecto. ¿Por qué hay que hacer mucho la mención de esta situación? Porque Let the Right One In pues, llama mucho la atención, porque esta película, de bueno, este libro en específico y la película llega en un momento donde la imagen del vampiro fue canibalizada, por decirlo de alguna manera. Sí, nos estamos obviamente refiriendo a Crepúsculo. Y mucha gente, principalmente la gente que está muy metida precisamente en el tema de los vampiros, pues muchos hacían precisamente la dicotomía entre los libros y las películas de Crepúsculo con precisamente Let the Right One In, que pues bueno, ataca muchísimas más cosas del vampirismo clásico, ¿no? Y que bueno, aparte esta obra que de alguna u otra manera, igual que Crepúsculo, hay que ser muy sinceros, pues combina temas de terror, suspenso y el romance adolescente. La obra, por si alguno de verdad no, porque de verdad yo sé que a lo mejor igual uno dice ni la voy a ir a buscar, pero bueno, más o menos de qué se trata. Esto se centra en un chico que sufre bullying, de hecho él se llama Oscar, y que genera una estrecha relación con una antigua vampira que, pues bueno, tiene una apariencia realmente de una niña, que en este caso se llama Ellie. Y pues bueno, obviamente todas las situaciones que vienen de esto. Como estamos diciendo, 2008 es precisamente cuando fue la película de versión sueca, y 2010 fue cuando salió la versión de Matt Reeves, precisamente con Cody Smith McPhee, que bueno, ahora ya lo conocemos muchos como el Nightcrawler de las películas de precisamente los X-Men, y Chloe Grace Moretz. Y además, esta serie de, bueno, la película y el libro también generó una miniserie en cómic, que de hecho es más como dato cultural, pero bueno, Let Me In, que es Let Me In Crossroads, que fue publicada por Dark Horse, y el trabajo fue realizado por Mark Andreiko y Patrick Reynolds. Pero bueno, ahí está precisamente esta información de la nueva, bueno, el piloto ahorita precisamente de Let the Right One In. Marvel Television y ABC Studios han revelado las primeras imágenes realmente de El Ghost Rider. Ya como habíamos estado platicando, ya anunciado desde la Comic Con de San Diego, El Ghost Rider estará haciendo su debut en la cuarta temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Estas nuevas fotografías fueron presentadas a través del sitio de Entertainment Weekly, donde se muestra a Gabriel Luna ya portando la distintiva chamarra precisamente del Ghost Rider, y también se presentó una imagen de la calavera en llamas, pero no sabemos a este momento si es precisamente ya la forma en la que estará interactuando precisamente la calavera en llamas con el cuerpo de Luna, ¿no? O si todavía va a tener un movimiento, bueno, algún tratamiento adicional. Si es con lo que estamos viendo precisamente en las imágenes, sí podemos ir adelantando de que el tratamiento precisamente del Ghost Rider es como más en la vena clásica precisamente de este personaje, y no tanto en la reencarnación que vemos en los cómics precisamente de Reyes. Lo que sí es que, bueno, en los cómics, bueno, Robbie Reyes ya es la nueva encarnación del espíritu de venganza, y pues bueno, precisamente esta participación en Agents of S.H.I.E.L.D. marcará su debut en el universo cinematográfico de Marvel. Hay que recordar que, bueno, no sé si hay que recordarlo o no, porque yo sé que seguramente muchos lo quieren olvidar. La versión anterior, precisamente de Acción Viva, corrió a cargo del señor Nicolas Cage en las películas de Columbia de Ghost Rider y Ghost Rider Spirit of Vengeance. Aunque no se ha confirmado, Ghost Rider estará haciendo su debut en el primer episodio de la temporada del show, de acuerdo a la información obtenida por el sitio Comic Book. La nueva temporada de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. se estrenará el martes 20 de septiembre de 2016. La fecha de estreno para la serie en Latinoamérica aún está por confirmarse, pero yo creo que, híjole, es que hay que ser muy sinceros, creo que el rating de Agents of S.H.I.E.L.D. no ha sido lo suficientemente bueno. Posiblemente no sea en estos instantes una prioridad para la cadena, bueno, que lo pasa aquí en Latinoamérica, que es Canal Sony, pero pues bueno, a lo mejor podríamos estar viendo dentro de poco precisamente esta serie de Agents of S.H.I.E.L.D. y bueno, obviamente que se nos haga poder ver al Ghost Rider.
Tras la taquilla.
¿Y qué pasó tras la taquilla esta semana? Don't Breathe se quedó por segunda semana en el número uno de la taquilla en Estados Unidos, mientras que Star Trek ganó importante terreno a nivel internacional. Como estamos mencionando, en Estados Unidos este fue el fin de semana de 4 días, el famoso Labor Day, y pues bueno, aunque no fue muy llamativo precisamente los estrenos que se estuvieron precisamente sumando esta semana, pues bueno, la película de horror thriller de Sony se pudo mantener precisamente a la delantera en la taquilla en la nación norteamericana, cerrando con 19.4 millones de dólares en 4 días. Suicide Squad, por su parte, se mantiene fuerte. Creo que hay que hacerle una observación ahí bastante, bastante importante, y pues ha logrado precisamente mantenerse a la cabeza en la taquilla, quedando en segundo lugar con 13 millones de dólares, lo suficiente para llevar a la cinta de los villanos a rebasar la marca de los 300 millones de dólares de manera local allá en Estados Unidos. Esto para el día lunes, ¿no? Y de hecho, esto hace que se convierta en la octava película en alcanzar esta cifra a nivel doméstico en lo que va en el 2016. Por su parte, el remake de la película de Pete Dragon en su cuarta semana, pues bueno, logró quedarse con el tercer lugar, y pues bueno, también desplazó a Kubo and the Two Strings por un corto margen. El remake tuvo 8.9 millones de dólares, mientras que el drama animado de Kubo pues se quedó con 8.7 millones de dólares. La quinta posición, para cerrar el cuadro de honor en la nación norteamericana, se quedó para Sausage Party con 6.7 millones de dólares. Sin embargo, la nota de esta semana fueron dos estrenos, los cuales tuvieron muy pobres resultados. La cinta de época de The Lights Between the Oceans, con estrellas como Michael Fassbender, Alicia Vikander y Rachel Weisz, pues bueno, que fue estrenada con pompa y fanfarria precisamente en la semana pasada en el Festival de Cine de Venecia, se quedó con un modesto sexto lugar al recaudar 6.1 millones de dólares, mientras que el thriller de sci-fi de Fox, Morgan, pasó completamente desapercibida y solamente pudo recaudar 2.4 millones de dólares, y que de hecho esto hace que la cinta ocupe el lugar 18 en la taquilla, precisamente allá en la nación norteamericana. De manera internacional, China de nueva cuenta le dio una fuerte delantera al estreno en dicho país, que en este caso fue Star Trek Beyond, la cual, pues bueno, logró sumar 31.3 millones de dólares en la nación asiática. Y pues bueno, ya, pues bueno, es un estreno que aparte es como bastante dormilón, porque bueno, 7 semanas después del estreno en Estados Unidos. La cinta de Paramount, de hecho, ya suma, bueno, sumó en general 37 millones de dólares en los 40 territorios, incluyendo el estreno en Brasil y Venezuela esta semana, y ya cuenta con 285 millones de dólares a nivel mundial. 154 de hecho son de Estados Unidos nada más. Sin embargo, es muy posible que esta cinta no pueda alcanzar a su predecesora Star Trek Into the Darkness, la cual sumó 466 millones de dólares a nivel mundial. The Secret Life of Pets se quedó con un distante segundo lugar a nivel internacional con 17.3 millones de dólares en 56 mercados, mientras que Jason Bourne ocupó la tercera posición con 12 millones de dólares en 65 territorios. Por su parte, Suicide Squad se quedó en la cuarta posición con 11.8 millones de dólares y ya le da de manera internacional a la cinta unos 375 millones de dólares, para tener un global de 673 millones de dólares. Con esto, la película de los villanos convertidos en héroes de Warner ha logrado rebasar la taquilla de Man of Steel de 2013 y podría estar llegando pronto a la meta de los 700 millones de dólares con el estreno en Japón pactado para la semana que viene. El filme de David Ayer, pese que no ha logrado ser lanzada en China, podría estar alcanzando los 714 millones de dólares del Capitán América, bueno, Captain America Winter Soldier, y pues ya que muchos analistas han apuntado que la recaudación de esta producción permitirá precisamente que la cinta esté por un largo rato precisamente en cartelera. De hecho, bueno, ahorita vamos a ver los números en México, que creo que también son bastante llamativos. Finalmente, el quinto lugar a nivel internacional le perteneció a Ice Age Collision Course, que se quedó con 8.2 millones de dólares en 31 mercados, impulsada por su segunda semana de exhibición en China, que el país precisamente le dio 6.1 millones de dólares. Y con esto ya la cinta suma solamente en China un total de 59 millones de dólares, 3 millones menos que el total en Estados Unidos. La animación de Fox, de hecho, ya tiene tiene total de 389 millones de dólares de esta recaudación, que creo que también es otro punto importante a mencionar. El 80% es precisamente de manera internacional. En México, sorprendentemente, la comedia Mike and Dave los busca novias, en su semana de estreno, se quedó con el primer lugar con 18.9 millones de pesos, dejando atrás a Jason Bourne, que obtuvo 14.6 millones de pesos, y Suicide Squad, que quedó con 13 millones de pesos. Esta cinta se mantiene en su quinta semana de exhibición. Pero aquí viene una observación importante: la cinta de Warner es la única película que se mantiene en los primeros 10 lugares de la taquilla con más de un mes de cartel, de estar en cartelera, y ya tiene 494.9 millones de pesos de recaudación total, y podría estar tranquilamente sobrepasando los 500 millones de pesos. Bueno, creo que ya sumando dólares, ¿no? Pero bueno, 494.9 millones de pesos es la recaudación local, y en esta semana precisamente podría estar llegando tranquilamente a los 500 millones de pesos. Por su parte, Ben-Hur se quedó en la cuarta posición con 11.5 millones de pesos y 12 horas para sobrevivir el año de la elección, o mejor reconocido como The Purge Election Year, obtuvo 10.6 millones de pesos para cerrar los primeros 5 lugares de la taquilla aquí en México. Y esto fue lo que se vio esta semana tras la taquilla.
¿Qué cómics leer esta semana?
¿Y qué cómics hay que leer para esta semana? Bueno, más bien hay que ir revisando poco a poquito qué fue lo que se publicó precisamente esta semanita. De entrada tenemos el Suicide Squad, el especial precisamente de War Crimes, que bueno, ahorita que está mucho de moda el Suicide Squad, seguramente muchos estarán poniendo atención. También salió el número 3 de 5 de la serie de Han Solo de Star Wars, saga número 37, que bueno, pues ya fue una de las ganadoras en los Harry. A lo mejor no nos va a dar tiempo de platicar un poquito sobre el tema, pero bueno, es precisamente parte de lo que sucedió allá en la convención en Baltimore. Y pues bueno, pero vamos a continuar con más. También está el After Night with Archie, el número 10, que bueno, parece ser que las gatimelódicas, las Josie and the Pussycats, tienen algo nuevo que ver precisamente en el After Night with Archie, que vaya en el número 10. Amazing Spider-Man, que podemos ver a Electro en la portada de, bueno, que precisamente ya arrancó los arcos precisamente previos al Dead No More. Viene también, yo sé que muchos, a lo mejor muchos sí le han puesto atención, yo no soy fan, el Justice League of America número 9, el JLA 9, también el Future Quest número 4, que posiblemente es de lo que más le puedo defender. Guardians of the Galaxy número 11, que bueno, continúan con las historias de el Civil War. También Miss Marvel 10, que es también de la misma línea de Civil War. Que bueno, pues hay que recordar que ahorita muchos de estos títulos están precisamente como teniendo cosas muy muy importantes precisamente como relanzamiento que va a tener precisamente Marvel. El Nova número 10, que bueno, también es de esos títulos que hay que estar poniendo atención más adelante. Viene el Doctor Who es el X-Files Origins número 1. También el Silver Surfer, que es el número 6, que más bien está celebrando los 200 números de el Silver Surfer. También The Astonishing Ant-Man, que ya va en el número 11. También, híjole, iba a decir el de Doctor Who, pero la verdad no. tengo que ser muy sincero. Algunas recopilaciones que también estoy viendo por acá. Por ejemplo, están relanzando el Doctor Strange Season 1. Por ejemplo, estoy también viendo algunas de Jessica Jones, Avengers. Cosas interesantes, también el Spider-Man Deadpool. Que bueno, son para. Bueno, pero esas, como digo, son recopilaciones, ¿no? También viene el James Bond número 9, que ya, pues bueno, pues va como que ya bastante adelantadito este tema. Jupiter's Legacy volumen 2, que ya va en el número 3. ¿Qué más estoy viendo por acá? Creo que por ahí me voy a quedar justamente de las recopilaciones. Pero bueno, en fin, ahí está. Entonces, pues bueno, ya un poquito de lo que hay que estar recomendando precisamente para esta semana y de lo que hay que estarle poniendo atención. Ahora, pues bueno, sí, el Silver Surfer 200 es así como que lo que más rescatable para esta semana. Y a lo mejor no lo mencioné ahorita en estos instantes, pero también habría que estarle dando una checada al All New Wolverine anual número 1, que la verdad se ve muy bonita la portada. Es como tipo perros de reserva la portada, donde podemos ver a Wolverine, Spider-Gwen y Spider-In. Wolverine es All New Wolverine, ok. Bueno, en fin. Ay, santo Dios. Pero bueno, ahí estuvo.
Seguimos con las noticias.
Revelan que eran los famosos teasers del MU de Marvel Comics. Bueno, como parte precisamente de varios de los anuncios que se estuvieron dando en este fin de semana allá en Baltimore, pues bueno, una de las cosas que se estuvo mencionando precisamente fue, bueno, más bien se reveló los teasers que venían, que Marvel había estado lanzando en últimas fechas precisamente del MU. Y que bueno, pues mucha gente ya estaba haciendo sus apuestas así como para llevárselas a casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya revelaron exactamente qué se trata. El MU, de hecho, responde a Marvel. Monsters Unleashed, ya estoy cambiando el nombre, bueno, esto, como estamos diciendo, esto fue revelada en la reunión de Retailers Diamond precisamente el jueves de la semana pasada. Colin Bond será quien estará escribiendo esta nueva serie y contará con los artistas Salvador La Roca, Lenin Yu, Steve McNiven, Greg Land y también el señor Adam Kubert. No se dieron mayores detalles salvo el título y el logotipo, que bueno, es muy muy parecido a lo logotipo que existe precisamente de esta revista, porque bueno, hay que mencionarlo, o sea, como tal, solamente se dio esta información, pero propiamente el Monsters Unleashed tiene algo de historia precisamente en Marvel. De hecho, el título original viene de la revista que se imprimía en blanco y negro, que tenía principalmente lo que eran historias de horror precisamente, y que Marvel estuvo publicando a mediados de los 70s con historias del Man-Thing, el monstruo de Frankenstein y bueno, algunas otras celebridades, por llamarlas de esta forma, precisamente celebridades monstruosas de Marvel, ¿no? El Monsters Unleashed está programada para dar inicio en enero de 2017. Entonces, pues bueno, habrá que esperar precisamente a que se estén dando más detalles sobre este proyecto. Y el sueño guajiro de muchos cuarentones que fueron adolescentes en los 70s se está cumpliendo. En realidad, la Wonder Woman del 77 conocerá a la mujer biónica. Los dos íconos de la televisión de los 70s. Y creo que no nada más ícono de la televisión, sino también un... Ahora sí que podría ser uno de esos estandartes precisamente del feminismo. Pues tendrán un crossover por primera ocasión. Como si usted se lo puede imaginar, será a través de cómics. Esto será escrito por el historiador de la cultura pop and the Mangles y dibujado por Judith Tondara. El próximo título cuenta con portadas de Alex Ross, Cat Stacks y más. Pues bueno, más o menos, ¿de qué va la serie? Pues bueno, no hay que ser como muy... Los agentes del gobierno, Jamie Sumner y Diana Prince, hacen equipo para una amenaza de la seguridad. Qué bueno que más bien amenaza la seguridad nacional. Bien se te entera aparte la trama. En esta miniserie llena de acción, las dos titanes de la televisión se unen para luchar contra un enemigo que sembrará el caos, el robo de armas, y pues bueno, ya se imaginan todo. Entonces, pues bueno, ahí está, los superpoderes y las mejoras biónicas, villanos sorpresas y un avión imposible, un avión invisible. ¿Qué más podemos pedir? Obviamente eso está realizado también en conjunto con la editorial Dynamite, que es precisamente la que tiene los derechos justamente de los personajes, no solamente de la mujer biónica, sino también del Six Million Dollar Man, que bueno, ya tiene mucho rato. Bueno, Bionic, primero tenían el Bionic Man, después sacaron el Six Million Dollar Man, y bueno, han estado, bueno, el hombre nuclear, no sé cómo llamarlo de esa forma. Y bueno, han estado precisamente lanzando estos títulos. Y pues bueno, pues sí, 40 años después, estas dos mujeres se estarán sumando, que evidentemente están, pues bueno, el diseño de personajes está basado precisamente en el arte de la señorita Linda Carter, en el caso de Wonder Woman, y por supuesto de Lindsay Wagner, que era precisamente quien interpretaba a la mujer biónica. La serie arrancará y estará a la venta el 7 de diciembre. El River de DC envió 12 millones de copias a lo largo de todo el mundo. La editorial, obviamente DC Comics, estuvo hablando precisamente de los números que esta nueva iniciativa tuvo. Y pues sí, de manera efectiva se le puede considerar todo un éxito de ventas. DC, luego de dominar el top 20 de julio en las posiciones de venta, dio a conocer que precisamente la iniciativa Rebirth ha dado como resultado en una venta que ha roto todos los récords, con 11 publicaciones sobre las 200.000 copias vendidas y otros 60 títulos sobre otras 100.000 cada uno, y 21 títulos en total tuvieron múltiples impresiones. Esta es la historia más importante en los cómics publicados. Los fans y los retailers piden estos libros en cantidades nunca antes vistas, declaró John Cunningham, que es el vicepresidente senior de ventas y marketing de marca de DC, a través de un comunicado de prensa. Este verano hemos vendido más de 100.000 unidades, más de lo que hicimos en 2015. Adicionalmente, el Rebirth hasta el momento ha tenido una mejoría del 29% en las ventas, en comparación de el lanzamiento, el relaunch anterior del universo de DC, mejor conocido como los nuevos 52, allá en 2011. La respuesta general, tanto de retailers, la comunidad creativa y por supuesto los fans, ha sido increíble, mencionó Diane Nelson, que es la presidente de DC Entertainment y de Warner Brothers Consumer Products. Escuchamos a los retailers y los fanáticos sobre lo que faltaba a nuestros libros y tomamos los pasos que necesitábamos para producir estas historias que revigorizaran los cómics. 12 millones de copias entre todo, obviamente, ¿no? Digo, si estuviéramos hablando que solamente un cómic vendió 12 millones de copias, estaríamos hablando de una locura. Pero bueno, esto también creo que sí hay que hacerlo notar, porque definitivamente ha habido muchas cosas sobre el Rebirth que creo que han impactado mucho. Yo creo que uno de los temas principales sigue siendo el tema de la cantidad de reimpresiones que ha habido de los números unos. Creo que esto ha sido algo bastante productivo. Bueno, no productivo, sino que realmente ha sido bastante impresionante ver la cantidad de reimpresiones que ha tenido estos números unos. Pero bueno, en fin. Y por ejemplo, pues bueno, lo que sí es que de hecho, pues le ha robado bastante el mercado a Marvel. De hecho, Marvel ha estado perdiendo terreno en los últimos meses. Aparte que obviamente Marvel, muchos retailers han apuntado que están teniendo una pues están teniendo una baja, ¿no? En cuanto a las ventas, porque realmente la oferta de títulos actualmente de Marvel es algo extraña. Creo que esa sería la palabra correcta. No quiero ponerle otro apelativo porque la verdad se puede prestar a muchas malas interpretaciones, pero hay una cantidad de cosas muy, muy extrañas precisamente en los títulos de DC y de Marvel. Y pues evidentemente este relanzamiento de DC que buscaba recuperar justamente a todos los fanáticos de vieja ola a los cómics, pues bueno, parece ser que lo están logrando y es el éxito que está teniendo ahora el Rebirth de DC Comics. No solo los números se dan de manera impresionante en Estados Unidos, sino también en Japón. El manga de Attack on Titan llega a los 60 millones de copias impresas. El título de acción y fantasía de Hajime Isayama ha logrado sobrepasar esta impresionante cifra. La cuenta oficial de Twitter de la revista Kodansha Batsu Shon anunció esta semana que Attack on Titan ahora ya cuenta con 60 millones de copias impresas, aunque el dato no especificó si el número es a nivel mundial o solo en Japón. Pero tomando en cuenta que el manga sobrepasó los 52 millones de copias en octubre pasado de 2015, que este número sí lo especificaba que era justamente a nivel mundial, es posible que esta cifra sea de, evidentemente, alrededor de todo el mundo. Attack on Titan se centra en la batalla entre humanos y una misteriosa raza de gigantes que domina el mundo fuera de las ciudades amuralladas donde la humanidad ahora vive. Kodansha publicó el recopilado número 20 en Japón el pasado 9 de agosto, mientras que la división norteamericana de la editorial que lo publica en inglés lanzó el tomo 19 el pasado 2 de agosto. Los capítulos en formato digital están disponibles conforme se van publicando en Japón a través de plataformas como Crunchyroll o Comixology en inglés. En México, Panini Manga, que es la encargada precisamente de publicar en nuestro país esta serie, pues actualmente tiene publicado hasta el tomo 18 y pues espera que precisamente en estos meses podamos ver la llegada del tomo 19. El manga de Attack on Titan inspiró una serie de animación de 25 episodios en 2013 y ya tiene anunciada su segunda temporada para la primavera de 2017. A su vez, esta primera temporada inspiró dos películas de animación en 2014 y 2015. El trabajo de Isayama, por si no fuera suficiente, también ha generado diversos spin-offs en manga, una serie de novelas, dos películas de acción viva, un spin-off en live action también para televisión, un OVA, que esos son estos proyectos directos a videos, y varios videojuegos. La verdad, ahora sí que el paso de los titanes es auténticamente sorprendente.
Se vale preguntar.
Y ya estamos rápidamente en la sección de las preguntas. Así, bien animados, estamos arrancando el programa del día de hoy para que no vaya a haber ningún inconveniente. Y pues bueno, yo le voy bajando bien al audio porque casi no me oigo el día de hoy, pero bueno, en fin. Y pues bueno, vamos a arrancar rápidamente con algunas preguntillas que están están saliendo. Por favor, Alberto Escalante, explícame bien qué teorías estás mencionando. He leído algunas, pero quiero saber exactamente de qué teorías me estás mencionando, ya aprovechando ahí los videos que estamos teniendo en estos instantes. Rápidamente, nada más antes de que se me vaya a pasar, porque de hecho, no fue pregunta, pero fue saludo, entonces ya iba a arrancar. Pero bueno, ahí Alberto, que de hecho sí me mandó, lo que pasa es que Alberto Escalante nos está preguntando cuáles son las teorías exactamente sobre la extracción de Tim Drake de la portada del Detective Comics 940, que en esta semana, digo, para poner en contexto, quiero poner un poquito en contexto el tema, se anunció, o sea, el arte previo que había de el Detective Comics mostraba precisamente a Tim Drake en la portada originalmente del Detective Comics 940, pero ya en las solicitudes más recientes, este arte, o más bien el dibujo, la figura de Tim Drake, ha salido de la portada. La verdad es que ha habido muchas cosas que se están platicando. Es muy sonado que Danny Dio no es fanático de que haya una gran colección de Robins o personajes que hayan pasado por las manos, bueno, que hayan sido Robins. Entonces, por ahí va un poquito el tema, pero bueno, quiero ir hablando. Pero bueno, en fin. Ayer volvieron a subir el podcast de la semana. Sí, perdón, yo prometí que iba a tardarme menos de lo posible, pero la verdad es que fue un poquito imposible subirlo antes. Prometo ahora sí sin falta que esta semana ahora sí estaremos trabajando para que el podcast esté casi en tiempo y forma, precisamente por lo menos al arranque de la semana, o a lo mejor igual el martes, que es exactamente el mensaje que estamos haciendo. Pero bueno, en fin, ¿cómo estuvo la presentación de la revista de la Conque? ¿En qué consiste tu colaboración? Pues bueno, ya ni sé en dónde dejé la copia que tenía aquí a la mano, pero bueno, ¿cómo estuvo? Pues la verdad estuvo muy concurrida, la verdad. Creo que absolutamente todos nos sorprendimos de la cantidad de gente que se llegó precisamente a juntar allá en Plaza Satélite. No me pregunten cuánta gente había, la verdad es que no la pasamos. Ahora sí que íbamos como en fila de tortillas, íbamos firme y firme y firme, y la verdad ni nos dimos cuenta cómo iba el tema de la cantidad de firmas que dimos el día de ayer. La verdad no tengo ni idea, o sea, por más que tratara de hacer un cálculo, la verdad no lo podría realmente razonar. Pero bueno, la verdad estuvo muy bien, estuvo muy entretenido, estuvo muy divertido. Originalmente se había dicho que nada más íbamos a estar 2 horas, estuvimos casi 3, entonces la verdad es que sí estuvo largo y tendido. Bueno, de hecho, algunos sí se tuvieron que ir un poquito antes, en específico Humberto, que le mando un saludote, que sí dijo que se tenía que ir un poquito antes, y pues bueno, ya cuando se retiró, pues sí sabemos que bajó la fila, entonces digo, no hay que ser como hay que reconocer realmente las cosas, y pues bueno, sabemos también el poder de convocatoria. ¿Y en qué consiste mi colaboración? Pues bueno, yo estoy haciendo precisamente un artículo, estoy escribiendo precisamente, yo no dibujo, entonces dibujaba, pero no, ya, ¿para qué voy a estar haciendo ahí como mis pininos a estas alturas del partido? Y bueno, precisamente me está tocando a mí trabajar precisamente todo lo que es estos artículos, y que tienen que ir, van de la mano un poquito con el tema precisamente del tema del cómic norteamericano, que pues bueno, ahí ya estamos empezando a meter un poquito más de otras cosas precisamente en general de entretenimiento, que es una de las cuestiones que también mucha gente nos ha estado mencionando. Pero sí, es básicamente lo que estoy haciendo, es lo que estoy trabajando ahí precisamente en la revista. Pero bueno, en fin, y pues bueno, pues sí, ¿cómo estuvo? Pues bueno, la verdad es que sí estuvo bastante divertido, entonces la verdad. ¿Has visto la serie The Last Kingdom? Te la recomiendo, onda vikingos, pero más drama, creo yo. La verdad, no soy muy fanático de este tipo de... Es más, voy a decir algo al aire y voy a ser muy sincero. A mí cuando me trataron de vender precisamente Game of Thrones, no se crean que fue tan fácil que yo agarrara y dijera, brincara luego a ver la serie. Como que sí me tuve como muchas dudas precisamente de si la iba a ver o no. No soy muy fanático de las cosas medievales en televisión. Este como rollo que de repente no me cuesta como un poquito de trabajo entenderlo también, tengo que ser muy sincero, me cuesta un poquito de trabajo esta idea de lo histórico, pero que no, pero histórico diagonal ficción, o más bien no sé, me cuesta algo de trabajo, y principalmente tengo que ser también sincero, me cuesta muchísimo más trabajo en una serie de televisión. Entonces la verdad, The Last Kingdom, la verdad es de esas series que particularmente, y si lo voy a decir tajantemente, no me llama la atención. O sea, de antemano prefiero ver otras cosas, estoy más entretenido viendo otras cosas. Ahorita que por ejemplo pusieron disponible la nueva temporada de Gotham, pues bueno, me estoy poniendo al corriente con varios de los episodios que me habían faltado. También acaban de poner Agents of S.H.I.E.L.D., entonces prefiero ver ese tipo de proyectos. Bueno, también obviamente ya lo hemos platicado, creo que es el cansancio de Stranger Things, que bueno, pues también ha sido como una de las cosas sensación, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad, sí, como que me he mantenido un poquito al margen, pero pues bueno, es precisamente ahí comentando de lo que nos estaban mencionando, precisamente de Last Kingdom, que he oído buenas cosas, o sea, tengo que ser muy sincero, o sea, sí he oído muy buenas cosas sobre el tema, y la verdad digo, híjole, es que diría que le voy a dar una oportunidad, pero me conozco y sé que no lo voy a hacer. La verdad tuve, o sea, vuelvo a lo mismo. Tuve que, o sea, de verdad, Game of Thrones, tengo que ser muy sincero, Game of Thrones creo que el primer episodio lo tuve que ver como dos o tres veces para que realmente me emocionara ver la serie y ya, bueno, obviamente ya volverme, ¿no? Ya como fanático. Por ahí decían que Humberto tenía un bautizo. No tengo ni idea. No, fuera de vacilada. No, Humberto sí dijo de manera tajante que tenía que ir a terminar los Champions. Y entonces sí, no, eso no aplicó. O sea, y sí, no aplica el que se iba a ir al precisamente al bautizo, ¿no? Además, un bautizo a las que eran 5 de la tarde, no creo. O sea, la verdad tengo que... Esto también es otra situación, pero bueno, en fin. ¿Qué más? Estoy viendo por acá. De lo que está anunciado para el de este mes de DC, ¿qué cómics vale la pena? ¿El Injustice de qué va? Estamos hablando de Mariana, si me puedes nada más contestar si es de México o de Estados Unidos, eso creo que sería buena opción. Digo nada más para tener. Ok, por cierto, creo que Alberto no me oyó y creo que no me ha pero no ha desglosado precisamente el tema. Bueno, ya estamos mencionando precisamente lo de Tim Drake. La verdad, Tim Drake es uno de esos personajes que por alguna extraña razón la nueva administración de DC no lo quiere, punto. O sea, no hay vuelta de hoja. El hecho de lo que hicieron en los nuevos 52, creo que fue como muy notable que precisamente DC algo trae o algo no quiere precisamente con Tim Drake. El hecho de que ya no era Robin, que lo convierten en Red Robin, que le cambian drásticamente el traje, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de detalles, sinceramente a mí particularmente, que tengo que ser muy sincero, no, o sea, vamos, pues, en mi infancia no era Tim Drake el personaje, el Robin, pero conforme fue pasando el tiempo, la verdad es que me he dado cuenta que hay una fricción o hay una adversión precisamente al personaje de Tim Drake. No fui, vamos, pues, en su momento no fui muy fan de la historia de Damian. Obviamente, conforme fue pasando el tiempo, una de las grandes virtudes que tiene precisamente el señor Grant Morrison es que lo llega a uno a convencer perfectamente de que sí, el personaje de Tim Drake es el personaje... más bien el personaje de Damian es un gran personaje. O sea, eso creo que eso sí es una situación que creo que había que mencionarlo. O sea, Grant Morrison te hace enamorarte de Damian. Y pero particularmente yo soy muchísimo más fan, o yo respeto muchísimo más precisamente a Tim Drake, porque fue de alguna u otra manera fue el personaje que me el Robin que vi crecer. O sea, yo para cuando brinqué un poquito al tema de los cómics, Jason Todd ya estaba muerto, estaba muy sonado precisamente el tema del Dead in the Family. O sea, ese tipo de cosas para mí ya eran como pasadas. Entonces, el hecho de volver a ver un crecimiento, una nueva existencia de un Robin, la verdad, para mí era muy importante. Y particularmente en un momento donde se estaba dando el giro precisamente de ocultar este tema precisamente de que era el personaje como muy brillante, como el que conocíamos en los 60s, originalmente en los 40s, pero pues que fue evolucionando y que conocimos en la serie de televisión, etcétera, y que brincaba con toda la idea del oscuro y todo esto que bueno, ya conocemos hoy hasta el cansancio precisamente del personaje de Batman. Yo creo que una de las cuestiones que sin duda precisamente me hicieron enamorarme con Tim Drake fue mucho el traje de Neil Adams, que es el que diseñó, y que bueno, fue siempre magistralmente dibujado por el señor Norm Ray Fogel. O sea, eso sí para mí era muy importante. A partir de los nuevos 52 se nota que es el de, híjole, pues es que está ahí Robin, pero pues no está Robin. y pues el Red Robin y así como, oigan, a ver, espérense, o sea, bueno, antes de los, inclusive antes de los nuevos 52, ¿no? O sea, que todavía era parte de, ¿no? Pero ya después el de, ah, no, es que nunca fue Robin, siempre fue Red Robin. Entonces, ese tipo de detallitos son los que a mí, así como que sí me estrujaron un poquito la tripa, sinceramente. Entonces, la verdad, el verlo de nuevo ahora con el traje, el clásico, precisamente, aunque es el Red Robin, lo que sea, como ese traje clásico, la verdad, particularmente me ha gustado mucho. Y la verdad creo que particularmente sí, yo soy muy fan, digo, ya se notó porque ya me aventé hablando mucho de esto. Pero bueno, sobre las teorías, pues bueno, a mí se me hace que algo van a hacer seguramente. Es muy notable precisamente que la nueva administración tiene este tema precisamente de los Robins. A Damian lo mandaron a freír espárragos. O sea, Damian, después de una gigantesca gran historia de Peter Tomasi en Batman y Robin, a Robin lo mandan a la congeladora, lo mandan al espacio. Damian, Son of Batman, es un cómic que creo que es para el olvido. O sea, no en el sentido de que sea malo, sino que es algo que creo que absolutamente a cualquier fanático de Batman no le interesa ver, y que no son las historias precisamente que a mucha gente le gustaría ver precisamente de Robin. Este rollo de los Super Sons y que traen del hijo de Superman con el hijo de Batman, así como que, bueno, hay que leerlos, ¿no? O sea, habrá que leerlos, pero a lo mejor de primera instancia no soy como muy fan precisamente de lo que se está mencionando. Entonces, pero pues la verdad, se me hace un poquito que quieren hacer ahorita con Tim Drake. Me da la impresión que quieren hacer algo como lo que en su momento le hicieron a Dick Grayson. O sea, mandarlo a la congeladora, mandarlo a hacer otras cosas, o sea, como sacarlo del mapa y de alguna u otra manera aprovechar para traer de regreso a Damian, que pues bueno, no ha sido como que creo que lo más prudente. Pero bueno, en fin. Entonces, la verdad ahí está. Pero bueno, eso sería. Ya no me dijeron. Me dijeron que suponen que sí es precisamente del Injustice. A ver, vamos a revisar. Vamos a ver rápidamente, porque no tengo la lista a la mano de la gente de DC Comics, de DC Comics de México, lo que estaban mencionando. En Injustice 3, yo sé que muchos son fans de Injustice, entonces igual ahí seguramente muchos estarán ahí interesados justamente en tener ahí esa... ese material, que digo, Injustice a mí particularmente no soy muy fan. Sé que mucha gente sí es sí le gusta bastante, pero yo nunca he sido así como que un gigantesco fanático. A ver, vamos a ver si es esta lista, que supongo que es la más reciente. Ah, Injustice año 3, volumen 1. Ok, a ver, vamos a ver. Ok, a ver, vamos a arrancar. Ah, ya estoy. Ok, a ver, Batman 46 va bueno. De hecho, ya es cuando se empieza a poner muy bueno otra vez. Entonces, creo que sí vale la pena. El Batman 38, que si no me falla la memoria, ya están en la historia de... ay, santo Dios. Ya están en las historias finales, o lo que se acerca precisamente del final del personaje de... bueno, más bien de la segunda muerte de Superman. Entonces, la verdad, sí se pone muy bueno. Batman Superman, más o menos. Justice League 7. Híjole, Justice League. Bueno, DC presenta Justice JLA. El número 7. La verdad, no fui muy fan de este run. El Harley Quinn número 12, que trae el... bueno, viene con la portada del especial de Power Girl y Harley Quinn. La verdad, este sí es muy divertido. La verdad, este sí tiene una checada. Justice League 47, que viene con el especial precisamente de Wonder Woman de el Darkseid One, ese también, sobre todo si están siguiendo esa serie, creo que vale muchísimo la pena. Ese es el tema. Suicide Squad, híjole, no soy muy fan del Suicide Squad, que ya por cierto ahí medio me explicaron que sí hubo ahí como que una situación ahí como que sí efectivamente sacaron el recopilado de la máscara, la que va a venir con el Deathstroke, bueno, que viene o va a venir con el Deathstroke, no estoy del todo seguro cuál sea la palabra correcta. viene precisamente en el va a venir un recopilado de New Suicide Squad. Y precisamente son los números que se están poniendo a la venta. Más aparte que ya se había lanzado precisamente el Suicide Squad en esa situación, ¿no? También está el Aquaman. Híjole, estos del Aquaman son títulos más o menos que no valen muchísimo la pena. Híjole, es que en específico estas historias de Colin Bond no fueron muy buenas, la verdad. Creo que se pone bueno hasta que vuelve a cambiar de equipo creativo. Es realmente cuando se pone realmente muy, muy, muy efectivo. Viene el Showcase, que bueno, el Showcase, que recuerden que es recopilación. El Trono de Atlántida, Throne of Atlantis, para el 19 de septiembre. Es buena la historia, a secas, sin ser muy espectacular, la verdad. Hay que ser muy sinceros. Viene en el Definitive Collection, viene el Injustice. Ese yo sé que mucha gente sí le sigue. El Flash 44, no fui muy fan. Precisamente después de la salida de... Bueno, ya de Manapul y Buccellato, no fui muy fan de lo que estuvo haciendo Flash. También viene Green Lantern 44. Pobre, la verdad tampoco soy muy fan de lo que estuvo haciendo Vendetti precisamente en este cómic. Entonces, digo, podrían checarlo. Para los fanáticos de Finch, pues ahí viene el Wonder Woman 45. Y finalmente en los semanales vienen los números de All-Star Batman and Robin The Boy Wonder. Entonces, pues bueno, ahí están las recomendaciones precisamente de lo que va a salir de DC Comics México, ¿ok? Un mexicano de terror que recomiendes, ya que es septiembre. ¡De terror! No sé, de terror. Ah, qué buena pregunta, ¿eh? Ahorita completamente en curva, ¿eh? Estoy tratando de recordar, a ver si ahorita me viene algo a la cabeza. Bueno, no sé si Crimson cuente. No creo que necesariamente cuente como cómico mexicano, pero no estoy del todo seguro si... Sí, va a estar ahí en el tema. Pero bueno, en fin. Híjole, de terror, sí. Ahorita se me quedé como con una gran duda. Pero bueno, en fin. Entonces, pues bueno. Al Remur, ya salen saludos, ¿ok? Me dice, ¿le darás chance cuando salga Riverdale? Berlanti anda involucrado. Capaz que hacen un crossover con Flash. No, espero que no. No sé. No, él también dice que no. No. Evidentemente, de hecho, Riverdale sí será uno de esos proyectos que seguramente, por lo menos por valor periodístico, pues hay que estarlos viendo. Evidentemente, es una adaptación de cómics. Y ahí sí, pues bueno, sí hay que estarle poniendo como mucha, mucha atención precisamente a este proyecto. Y bueno, pues habrá que precisamente ver el tema, ¿no? A ver qué podemos opinar de la serie. Pero sí, estoy casi seguro que tampoco va a ser así como que de esas que me va a robar como mucho, mucho la atención, ¿ok? Entonces, pues bueno, creo que ahí están. Vamos a arrancar con los saludos. Entonces vamos a irnos a nada más al cortecillo de una vez y ya mandamos, porque creo que ya hasta ahí han llegado los comentarios en estos instantes, así que nada más silencio.
Saludos desde la cueva.
Y ya regresé. Yo sé que los que están en vivo no vieron el corte. Pero, digo, más bien no oyeron el corte. Pero bueno. Sí, porque alguien me dice que por qué me pongo los audífonos. Si me dicen que es el audio. De la cámara. Entonces. Bueno. A ver, vamos a arrancar rápidamente para que no digan. Ok, primeramente el señor Ricardo Aguilar, que pidió saludos. Ganso McFly, que dice saludos. Graf, fue chido conocerte ayer. Igualmente, mi estimado Ganso. De verdad, muchas gracias también a toda la gente que se acercó, que me dijo, oye, sí, yo soy fulano de tal, yo soy perengano. Muchas gracias, de verdad, se los agradezco de manera infinita. Como les decía precisamente ayer, por lo menos yo siempre estoy muy, muy agradecido a todos los fanáticos. Digo, ya llevamos 5 años en este rollo, entonces la verdad el hecho de que nos sigan, que apoyen no solamente las transmisiones en vivo, el podcast, el sitio y todas las demás cosas que hacemos, de verdad, yo se los agradezco de muchísimo corazón, porque es precisamente lo que nos ha hecho que precisamente esto continúa avanzando, o sea, que lo sigamos viendo como un proyecto que va a seguir dando cosas y que, bueno, precisamente nos, pues bueno, continúe creciendo, ¿no? Entonces, digo, yo se los agradezco de manera infinita, porque la verdad creo que ahí sí son muchas, muchas cosas que Pues sí, después de 5 años, pues sí hay que valorar con este tema. Pero bueno, Oliver Gómez, también le mandamos un saludote. De repente me invadieron los podcasts de los Cueva del Nerd. Ah, por cierto, bueno, más bien lo que pasó es que les voy a explicar. Si hicimos unos cuantos ajustes al podcast, entonces es muy factible que a lo mejor en algunos dispositivos se haya alocado. Que también tengo que hacer comercial. Acabamos de instalar una cejita, un apartado precisamente de aplicaciones, y en las aplicaciones viene iVoox. Esto es lo que les da la oportunidad, sobre todo a los que no lo he probado de manera móvil, pero por lo menos a la gente que está a través del desktop, ya puede escuchar la Cueva del Nerd directamente a través del Facebook. Entonces creo que eso también a mucha gente le podría llamar bastante la atención, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está precisamente, y obviamente esto se está actualizando de manera casi inmediata, justamente cuando los lanzamos, cuando estamos lanzando los podcasts, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí para que pase precisamente a darle una checadita a este tema. Pero bueno, en fin. Bueno, estamos diciendo Isma Navarro, Abel Alejandro Pérez Aquino, también está por acá José Joaquín García López, Mariana Cine, que bueno, ya le dimos ahí las recomendaciones, también Tomás García, Alremur. También está Alex Kutcher. Dice, bueno, ¿qué onda con Deathstroke que filtró Ben Affleck? Me dicen que es de un videojuego o de una peli, o qué onda. Bueno, a ver. Bueno, lo estuvimos comentando, de hecho, en el podcast pasado, pero bueno, no está de más comentarlo. Les voy a platicar exactamente cómo va el tema. Ben Affleck la semana pasada filtró un video. El video aparentemente, de acuerdo a la información del sitio de Grab, es Deathstroke. Bueno, ese video que vimos es una prueba de video, es un lo que le llaman los gringos el famoso test footage, que dignamente traducido así someramente al español sería así como metraje de prueba, pero pues bueno, es el video de prueba precisamente de el traje de Deathstroke que estará apareciendo en la película de Batman. A lo mejor ahí hay un poquito de juego, porque se podría, yo digo, yo casi podría estar asegurando que también va a salir en Justice League en algún momento dado, pero bueno, ya será cosa precisamente que se esté viendo en su momento, ¿no? Entonces, pero bueno, lo reportado por The Grab es que es para Batman, pero en el caso hay mucha gente que en su momento de hecho pensó justamente que se podría tratar de Justice League, que hay que recordar que en estos instantes Justice League se está grabando, ¿no? Entonces eso podría ser así como que un punto bastante, bastante importante, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está. También Diego que estuvo ayer o las Coaga, le mandamos un saludos de parte de todos los Renegados Comics. Bueno, pues ahí estuvimos también platicando ayer, justamente allá en la fila de las firmas, justamente de la presentación de la Mole. A ver, vamos a ir rápidamente. Ahora sí, vamos a seguirnos disparando con los saludos y así vamos dándole chance a todos los demás que quieran mandar algún mensajito. Seos Federico Ramos Vichy, José Joaquín García López, Alri Moore, Ada Zárate, también Marcos Israel, Carlos Alberto Salas Barragán, Carlos Cota, Edil Olas Coaga, Tomás García, Alex Kutcher, que bueno, a muchos ya los pasamos, pero no está de más. Omar S. Díaz, Isma Navarro, Pavel Ernesto Jiménez Anguiano, Oliver Gómez, también Salvador Reina Largón, Ganso McFly y Abel Alejandro Pérez Aquino. Y también, a ver, ahora sí, porque yo dije que había mandado su saludo, pero después se me va. Okay. A Emanuel García Mayorga dice: trataré de acabar mi tarea antes, así podré verlo como cada domingo. Espero que esté por ahí, que no sabemos si anda por ahí o no, pero bueno. En fin, también Emiliano García y Salvador Reina Larcón, que creo que no lo habíamos mencionado, pero no está de más. Precisamente Marcos Israel dice: aún alcanzo. Sí, efectivamente, mi estimado Marcos, todavía has alcanzado. Pero bueno, en fin. Pues bueno, pues creo que ya con esto estamos llegando al, pues ya al, al, a al final precisamente de esta breve sección de los las preguntas, las respuestas y los saludos de la Cueva del Nerd, que grabamos todos los domingos en vivo a través del Facebook. A ver si ya vamos a hacer algo en el YouTube. Ya ayer también ya me dijeron que regresamos al YouTube, ahora con esto de, y pues bueno, nosotros no tenemos problema porque nosotros sí somos bien hablados, entonces nosotros no vamos a tener ningún problema con los podcasts, que hay los videos, que ha sido como gran jolgorio el tema, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, pues bueno, sea como sea, pues bueno, muchísimas gracias. Los que siguen en el podcast, pues bueno, ahí siguen escuchando el podcast. Los que están viendo en vivo, pues bueno, ya nos vamos despidiendo. Y pues bueno, esperen precisamente las transmisiones cada semana a través de este canal. Cuídense, nos estamos viendo.
Seguimos con las noticias.
Jim Broadbent se une. Bueno, Jim Broadbent se une al elenco de Game of Thrones. El ganador del Oscar, Jim Broadbent, se une para la séptima temporada del show de HBO, en lo que se está anunciando será un papel significativo. El veterano actor y comediante, mejor conocido por... tiene un historial gigantesco, ahorita lo revisaremos, pero ha estado en Moulin Rouge, en las películas de Bridget Jones, también la franquicia de Harry Potter, que es posiblemente donde mucha gente lo pueda ubicar, pero bueno, Broadbent de hecho ganó el Oscar también como mejor actor de reparto en la película Iris, y pues bueno, se está precisamente sumando al elenco, ¿no? Y posiblemente sea una de las anexiones más importantes para la próxima temporada de Game of Thrones. Este es el primer anuncio importante aparte del casting de la nueva temporada, y se cree que Broadbent interpretará a un compañero y viejo conocido del Gorrión, interpretado por el señor Jonathan Pryce. Y mira, pues, aunque pues bueno, esto se especula también de una enorme forma, porque también se podría decir que podría ser algunos otros personajes, que bueno, no entraremos en tanto detalle, pero bueno, la serie, pues bueno, ya muestra un adelanto precisamente en relación a la historia que está escribiendo George R.R. Martin en A Song of Ice and Fire, ya por muchas cosas que hemos platicado a lo largo de muchos meses, y pues bueno, obviamente hace muy difícil para los fans lograr hacer conjeturas de qué se estará tratando el personaje, bueno, más bien, o qué podría estar interpretando precisamente Broadbent. De igual forma, la historia para esta temporada está llena de rumores, que pues algunos creen que Jaime traicionará a Cersei, que Sansa se unirá con Littlefinger, y que hasta todo esto tendrá una afectación en si Daenerys podría o no llegar a Westeros. La penúltima temporada de Game of Thrones, anunciada para solo tener 7 episodios, saldrá en algún momento del verano de 2017, y vamos, pues, a lo mejor es muy factible que no ubiquen al señor Jim Broadbent, pero lo han visto seguramente en una cantidad infinita de películas. Voy a mencionar unas cuantas, porque la verdad es que es una locura realmente su currículum. Entonces, pues bueno, voy a mencionar unos cuantos. Por ejemplo, está en la película de Brasil, esa muy, muy afamada película del señor Terry Gilliam. También salió en Superman 4, a lo mejor mucha gente no la recuerda, pero bueno. Salió en The Crying Game, que yo también estoy casi seguro que muy pocos la deben de recordar. Bullets Over Broadway, también salió en Ricardo III. Cero, esta producción de que tenía al señor sería Ian McKellen, y también aparecía Robert Downey Jr. en esos entonces, pero bueno, es una referencia muy obscura. Salió en la película de The Avengers, no los Vengadores que se están imaginando, los Vengadores precisamente de la serie de televisión. También, pues bueno, está Topsy Turvy, yo sé que seguramente muy poca gente la vio, pero bueno, yo sí la tengo muy presente. Interpretó a Harold Sittler precisamente en Moulin Rouge. También salió en Gangs of New York. También salió en las Crónicas de Narnia, The Lion, The Witch and the Wardrobe, en Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, The Young Victoria, ya estamos mencionando. Bueno, de hecho el personaje en Harry Potter es Horace Lockhorn, que seguramente a lo mejor muchos lo podrían ubicar mejor por ahí. The Iron Lady, que es el esposo precisamente del personaje de Margaret Thatcher, interpretado por Ahí, por la señorita Helen Mirren. Sí, era Helen Mirren. Ya dudé en estos instantes si era ella o no. Pero también salió en Cloud Atlas. Ya me quedé con la duda. No, primero reviso antes. Ah, no, Meryl Streep, perdón. Yo sé que era alguien de abolengo, pero no me acordaba de esto. En Cloud Atlas, aunque, pues bueno, yo ahí no soy muy fan de esa película, pero bueno. Y de manera más reciente ha salido en La Leyenda de Tarzán y en El Bebé de Bridget Jones, que es la más reciente película precisamente de esta cinta. Ya, si quieren buscarle un poquito más a estos temas, también salió en la serie de comedia del Blackadder. Seguramente alguno que otro fanático precisamente de esta serie de pues, comedia, ¿no? Británica, seguramente lo podría ubicar. Pero bueno, en fin, ahí estuvo Jim Broadbent sumándose al elenco de Game of Thrones para su séptima y última temporada. It's happy time. Sí, la verdad es que yo sí me puse muy contento de esta noticia. La verdad es una gran, gran noticia. El señor Jon Favreau estará de regreso para interpretar a Happy Hogan en Spider-Man Homecoming. La nueva película de Spider-Man incluirá una cara familiar para todos los fanáticos de las películas de Marvel Studios. De acuerdo a la información revelada por Variety, Jon Favreau se estará uniendo al ya multitudinario reparto de la nueva película de Marvel Studios y Sony Pictures, Spider-Man Homecoming. Tanto Marvel y Sony se negaron a dar comentarios sobre este reporte, pero según la información, Favreau regresará a interpretar el personaje de pues, amigo, guardaespaldas, empleado del señor Tony Stark, Happy Hogan, que fue visto por última ocasión en Iron Man 3 y bueno, que no solamente apareció en esta, sino también en las dos películas anteriores de Iron Man. Obviamente ya es muy sonado que Robert Downey Jr. personificará de nueva cuenta a Stark y Iron Man en estas películas, continuando la relación que se generó entre Peter Parker y bueno, diagonal el Hombre Araña y él precisamente en Captain America Civil War este año. Favreau no solamente participó como actor en la película, bueno, en la trilogía original de Iron Man, también hay que recordar que él fue el director de las primeras dos cintas y también fue productor ejecutivo en Avengers Iron Man 3 y Avengers Age of Ultron. Y también, que yo sé que eso seguramente es un dato que a muchos no les interesa, pero es el principal responsable de que la música de AC/DC formara como parte tan fundamental en la música de las primeras dos películas de Iron Man. Spider-Man Homecoming está programado para estrenarse el 7 de julio de 2017 con las actuaciones de Tom Holland, Zendaya, Michael Keaton, Marisa Tomei, Danny Glover y más. La coproducción de Marvel Studios y Sony Pictures está a cargo del señor John Watts. Y una más de Stranger Things para despedir los bloques de noticias del día de hoy, porque todavía nos queda la cueva reseña. Jaime Maussan ayuda a Netflix a promocionar este programa. La verdad, en un promo que la verdad creo que absolutamente nadie se lo estaba esperando, pero la verdad está cotorrísimo. Pues bueno, Jaime Maussan está precisamente haciéndole promoción a esta serie. Maussan pues es conductor del programa Tercer Milenio y de hecho justamente está para esta pequeño video promocional. Justamente se graba un programa de Tercer Milenio ambientado como si estuviera grabado en 1983, donde el equipo de investigación, porque justamente de este programa, visita el pueblo de Hawkins, Indiana, donde se desarrolla la serie, para hablar de la desaparición de dos jóvenes. Hasta ahí lo dejamos para no meternos en rollos de spoilers, ¿ok? Entonces, pues bueno, lo mostrado obviamente tiene tratamiento de video de definición estándar, ¿no? De cinta, precisamente de video, con muchas imperfecciones y donde el mismo Maussan, que creo que esto también es otro detalle muy importante, accedió justamente a teñirse el cabello y la barba. El periodista, digo nada más para hacer la acotación, desde hace muchos años porta notables canas tanto en el cabello como en la barba. Jaime Maussan, para los que no ubiquen, es un conocido reportero diagonal periodista, o no sé cómo lo quieran llamar, conocido en México por especializarse en casos sobrenaturales, paranormales y, bueno, fenómeno ovni y, pues sí, hasta cosas extrañas como un pingüino arriba de una, de un árbol. Si no saben, bueno, si creen que estoy bromeando, búsquenlo en YouTube, búsquenlo nada más, pingüino sobre un árbol, y bueno, ahí verá precisamente a Jaime Maussan hablando de un pingüino sobre un árbol. Entonces, o sea, cosas impresionantes que pasan en el mundo. Pero bueno, obviamente este video llegó justamente después de que en esta semana se anunciara que se estaba dando luz verde a la segunda temporada del aclamado programa de Netflix. La primera temporada ya se encuentra disponible en el servicio de streaming y la verdad, como lo dijimos desde ya varios varios programas anteriormente, la verdad vale muchísimo la pena. Entonces, pues bueno, ahí también cheque el video de Jaime Maussan, que también lanzaron uno de Susha. A lo mejor mucha gente como que no se identificó tanto con este video justamente de Maussan, pero bueno, también ahí pueden encontrar un video de Susha que, bueno, también es impresionante que pues pareciera que hizo un pacto con el diablo, ¿no? Porque la verdad se ve muy jovencita, que bueno, ahí sí como que las fechas no coinciden, porque realmente el éxito o el gran boom que tuvo Susha, pues bueno, ya fue casi a finales de los 80s. Pero bueno, ahí estuvo. Pues ¿sabes? Si quieren ver el video, ya sabe, entre a lacuevadelnerd.com.
La Cueva Reseña.
Y la Cueva Reseña. Ahora estamos platicando posiblemente una película que no necesariamente entra en la categoría de... Ahora sí que pues, definitivamente no entra en la categoría de película nerdosa, pero definitivamente es una película de culto y la verdad creo que sí habría que estar poniendo bastante atención, porque aparte particularmente esta película la vendieron como una película que podría cambiar el género y pues bueno, ahorita estaremos platicando si es que lo logró o no. Y para el día de hoy, de hecho, no va a estar acompañándonos Marx Caudillo, que es uno de nuestros siempre fieles colaboradores justamente en esta sección, pero tengo al otro lado del teléfono a otra, pues yo creo que el término sí entra completamente en palabra de celebridad. Seguramente muchos lo conocen por cierto rubro, pero él es una persona que precisamente, bueno, aparte de ser un cinéfilo de corazón, es alguien que siempre está muy metido en lo que es el ciclo de cine de terror de Masacre en Joco de la Cineteca Nacional, el señor Mauricio Matamoros. Mi estimado Mau, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy muy buenas noches. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Aquí estamos para discutir, como ya bien dijiste, una película que pues ha dado de qué hablar, ¿no?
Exactamente. Y nos estamos refiriendo precisamente al demonio neón o The Neon Demon, que pues bueno, también muy muy sonado porque es el siguiente gran proyecto del director Nicholas Winding Refn. Bueno, nunca lo he pronunciado bien, pero a ver si no me mato de nuevo. Refn. Entonces, que bueno, mucha gente lo debe ubicar mejor por su trabajo en... precisamente en Drive, que pues, yo creo que me atrevo a pensar que es todavía la película que se vuelve referente precisamente de este director, ¿no, mi estimado Mau?
Sí, sí, pues digo, si bien ya tenía unas películas previas, es la película con la cual salta, digamos, a la popularidad o a la celebridad, y pues ya finalmente es la película que lo lleva a trascender fronteras, ¿no? Porque estamos hablando de un director europeo, un director danés, que por supuesto su cine pues recorría los circuitos del llamado, o bueno, más bien conocido como cine de arte, de claro, los circuitos de cine de arte, y ahí pues había tenido muy buena respuesta, pero ya con Drive es la película que lo catapulta ya a la popularidad más allá de los cineclubs, de los circuitos de arte, y es una película que incluso aquí en México se estrena en salas comerciales, ¿no?
Claro.
Y tiene un éxito mediano para tratarse de una película que no tiene que ver con las grandes distribuidoras y productoras de cine hollywoodense.
Exactamente. Y pues bueno, precisamente hablando de esta película, pues bueno, es precisamente pues otro proyecto que también está llegando a las salas de cine a México. Precisamente por eso también nos estamos tomando el tiempo de platicarlo. Aunque, pues bueno, ya en algunos circuitos, de hecho, hasta se puede conseguir en formatos caseros. Por ejemplo, ya está directo. Por ejemplo, en Estados Unidos, de hecho, ya la película tiene un rato a descarga. Por ejemplo, en iTunes, etcétera, etcétera, etcétera. Y, pero pues bueno, exactamente este fin de semana se está estrenando en México. Y pues bueno, vamos a una brevísima reseña de lo que es la película, que de hecho, bueno, hay que, si hay que mencionarlo, yo creo que es uno de los trabajos pues más serios de la señorita Elle Fanning, que seguramente mucha gente todavía la sigue ubicando nada más como la hermana de Dakota Fanning, pero pues bueno, es precisamente como yo creo que uno de sus proyectos como más importantes. Cabe mencionar que de hecho ella filmó esta película cuando tenía 16 años, aunque pues bueno, ya la película se está estrenando cuando ella ya tiene 18. Ella interpreta a Jessie, que es una joven modelo con aspiraciones a volverse un ícono importante precisamente de la moda, y ella se muda a la ciudad de Los Ángeles, donde se topará con un grupo de mujeres obsesionadas por la belleza que hará todo para obtener la atención que ella estará capturando. Pero bueno, me van a decir, bueno, ¿y por qué carajos nos está llamando la atención este tipo de películas? Mi estimado Mau, yo sé que seguramente tú ahí no sabes precisamente todo el... Que creo que es parte del aparato publicitario de esta película y que a lo mejor es también lo que mucha gente le llamó la atención de ella, ¿no?
Sí, sí, sin duda digo, se ha presentado como, o se está anunciado como una película de terror psicológico. Uh-huh. No sé si eso sea, no estoy seguro, pero definitivamente la película, digamos que sí tiene que ver con ciertos, si no elementos, al menos ciertas circunstancias, ciertas líneas que sí lo emparentan, que lo relacionan con este tipo de cine, con el género de terror, ¿no? De entrada, hay que tener en cuenta, hay que tener presente que Nicolas Winding Refn, si es que así se pronuncia tal vez.
Ajá.
Digo, es este danés, ¿no?
Ah, bueno,
más
sí.
Más cerca por allá.
Sí, es
bueno. Es un director que, si bien se ha dedicado a hacer cine que tiene que ver con, bueno, sobre todo, hasta ahorita su cine, digamos que puede entrar dentro de la categoría de thrillers.
Sí.
Es un director que ha estado coqueteando con el cine de género, con el cine de ciertos, pues características que lo emparentan un poco más con el cine de culto.
Uh-huh.
Pero en esta ocasión, digamos que sí, ya termina por intentar engancharse hacia cierto tipo de cine, y cuando vemos, por ejemplo, el tráiler, nos encontramos que, si han visto mucho cine de horror, mucho cine artístico, mucho cine de autor, de ciertos autores, encontrarán que el tráiler presenta imágenes que remontan, que rememoran a películas clásicas del género, como Suspiria, un clásico de Dario Argento, un director italiano. Películas como La Montaña Sagrada e inclusive Santa Sangre, películas de culto de Alejandro Jodorowsky.
Uh-huh.
Y entonces, pues bueno, ahí nos van surgiendo ideas, nos van surgiendo ciertas parámetros que nos pueden decir por dónde puede ir la película. Ya cuando vemos algunas declaraciones de director y vemos inclusive algunas de las frases con las cuales se ha promovido la película a través tanto de trailers como de teasers como de algunas entrevistas, encontramos que efectivamente Nicolas Winding Refn pues intenta hacer un tipo de película que haga homenaje a este tipo de películas como Suspiria.
Uh-huh.
Como El Cisne Negro, donde se presenta pues la historia de un grupo de mujeres jóvenes que están intentando que están batallando por cierto estatus, y que este por supuesto las va a llevar a realizar pues toda clase de actos que normalmente no se, ni siquiera se piensan, ¿no?
Sí, claro.
Pero que aquí en la película sí se llevan a cabo. Entonces, pues bueno, la película es muy interesante, ¿no?
Sí.
Digamos que la anécdota o la primicia suena interesante. Ya cuando vemos la película, como lo habíamos comentado hoy por la tarde, nos encontramos que realmente no hay gran historia, es más bien una película que tiene una anécdota, ¿no?
Sí, sí.
No les vamos a contar más para que vayan a verla. En lo personal, pues sí me quedó debiendo la película, pero sin duda es una película que disfruté en el cine, ¿no? Sobre todo porque se trata de una película que... Bueno, el cine de este autor, igual es un cine que tiene que verse en salas de cine porque está muy bien montado. Logra imágenes muy, muy impactantes.
Sí, sí.
Además de que las trabaja con un soundtrack que va muy de la mano de las imágenes. Entonces, claro, en el caso, por ejemplo, de Neon Demon, pues sin duda se van a encontrar con un espectáculo audiovisual muy, muy interesante y en ocasiones impresionante.
Que definitivamente es lo más impactante, ¿no? Me atrevo a pensar que es lo más impactante de la cinta. O sea, vamos, pues, yo sé que a lo mejor algunos que son débiles de corazón, por decirle algún nombre, a lo mejor algo de, o sea, parte de lo que sucede en la película los puede llegar realmente a impactar mucho, pero realmente creo que lo más, precisamente lo más impactante que tiene toda esta película es precisamente todo el aparato visual, ¿no? Como lo estás mencionando, junto con el soundtrack, que de hecho yo sé que ahorita Mao no lo está escuchando, pero es precisamente con lo que estamos musicalizando precisamente de fondo en estos instantes ahorita esta reseña, ¿no?
Sí. Mira, me parece que algo muy interesante de este director es que sin duda pues bueno, ha absorbido mucho cine clásico, mucho cine europeo, mucho cine de autor. Y eso sin duda se ve en su trabajo fílmico, ¿no?
Uh-huh.
Pero a su vez es un director joven, es un director que también está manipulado, está marcado por el cine contemporáneo, ¿no?
Claro.
Entonces, uh-huh. En ese aspecto, uh-huh. ¿Cómo?
No, adelante, Mau. Sí,
en ese aspecto, Hay una mezcla tanto de cine, digamos, clásico, como de cine muy reciente, muy contemporáneo. Y ese amaciato, ese encuentro, pues arroja este cine que está visualmente y sonoramente muy, muy trabajado, pero que tal vez adolece un poco del desarrollo, el desarrollo dramático. Es decir, esta película, a mi juicio, presenta una anécdota interesante, a partir de ello desarrolla un discurso audiovisual bien, bien impresionante, uh-huh. Pero no tiene una gran historia, ¿no?
Sí. Entonces, sí, de hecho parece todo un... Bueno, es que sí podríamos adelantar. Es como un gigantesco setup, ¿no? Realmente para el casi desenlace de la película, ¿no?
Uh-huh. Sí, de hecho, pues digamos, la historia, si es que así la podemos considerar, o uh-huh. Si es que la hay, es muy vulgar en cuanto a que es muy común.
Sí,
es una historia que se ha visto en muchas películas, de hecho, que se discute constantemente cuando se habla del mundo de la moda, entonces uh-huh. Es algo muy común, ¿no? No hay gran ciencia, no hay gran meollo en el asunto de esta película, pero la manera audiovisual en la que está armada por este director es realmente impactante y sin duda, aun cuando no salimos pues satisfechos plenamente de la película, creo yo que ningún espectador saldrá sin ningún comentario positivo en cuanto a la experiencia, ¿no? Porque es una buena experiencia fílmica.
Sí, creo que coincido contigo, o sea, aunque igual, o sea, definitivamente, o sea, creo que uno de los puntos más débiles de la película precisamente es la trama en sí, pero la verdad es que termina uno de todas maneras reconociendo otros valores de la película que a lo mejor igual... A lo mejor algunos podrán considerar que se vuelve como demasiado pretencioso, vamos, pues, uh-huh. este tipo de movimientos, por volvemos a lo mismo. Es una película que está, sí que definitivamente, más que estar en el thriller psicológico, yo creo que sí está más tirado hacia la cuestión de cine de arte como tal, uh-huh. Que es muy, muy rico en lo que son las cuestiones visuales, en los pasajes, etcétera, etcétera, que propiamente un valor de entretenimiento que sería precisamente como un mejor desarrollo de trama, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, digamos que este cine no está hecho precisamente para el público que va a ver, por decir, Transformers, ¿no?
Sí, claro.
Es otro tipo de cine,
por supuesto.
Aún cuando ya ha logrado colarse, digamos, en las salas comerciales. Y no estoy seguro si sea una película precisamente, no recuerdo ahorita qué palabra utilizaste, pero
pretencioso.
Sí, no creo que sea pretenciosa, porque digamos, a pesar de que con esta película Refn vuelve a demostrar que su fuerte no son las historias, me parece que es un director ya bien establecido y con muchas capacidades, pero más que pretenciosa, me parece que es una película frívola, ¿no? Frívola, sí, por, digo, tanto por el tema que maneja como por la manera en que surge.
Claro.
Él dice que la historia pues la construyó a partir de que su esposa no quería salir de Copenhague, con la excepción de que fuera hacia Los Ángeles.
Claro.
Entonces decidió llevar a su esposa a Los Ángeles y en el viaje se le ocurrió esta historia sobre la frivolidad, ¿no? Y tal cual me parece que la película es frívola, pero aún así es una película frívola que logra pues transmitir un buen espectáculo audiovisual, y creo que por eso vale mucho la pena ir a verla.
Sí, definitivamente. Pues bueno, mi estimado Mau, ahora viene, yo ya le puse calificación en el sitio, no fue tan favorable, pero me voy a atrever a pedirte que le pongas una calificación del 1 al 5.
Pues mira, mi calificación no me gusta poner, pero bueno, o sea, si me lo estás pidiendo, pues que no sé, yo creo que le pondría un... Es complicado del 1 al 5, yo creo que le pondría un 2.5.
¿Cuánto, perdón?
2.5.
Ah, bueno, entonces coincidimos, Mau. Entonces no estuvo tan grave. Entonces, pero bueno, en fin. No, muchísimas gracias, Mauricio, por habernos tomado, en este caso, la llamada. Yo sé que, ahorita nosotros estamos grabando de noche y yo sé que de repente es atemporal este tema, pero bueno, yo sé que ustedes nos están escuchando, no sé, a la hora que esté usted disponible. Pero bueno, muchísimas gracias por haber tomado la llamada y espero que no sea la última. De hecho, Mau y yo ya habíamos tenido ahí una plática originalmente para hablar de Preacher. No se ha podido hablar de Preacher, pero de la serie de televisión de Preacher, pero pues bueno, ya más adelante yo creo que si nos da el tiempo y si nos da también más bien coinciden las agendas, yo creo que sí estaremos hablando más adelantito de Preacher, ¿no, mi estimado Mau?
Sí, sí. Entonces.
Te comprometo al aire de una vez para que, para que quede. Pero bueno, en fin. Pues bueno, ya despedimos a Mau y pues ya nada más paso a despedir este podcast. Uka, shaka, uka, 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 shaka. Y de esta manera estamos llegando al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. También muchísimas gracias una vez más al buen Mauricio Matamoros por haber tomado la llamada para hablar de El Demonio Neón. Y pues obviamente, bueno, agradecerles siempre su preferencia. Antes de despedirnos, solamente va de nuevo toda la letanía que digo en todos los programas. Facebook, Google Plus, La Cueva de Aner, @ Cueva de Aner en el Twitter, cuevadelner.tumblr.com, contacto@lacuevadelner.com, y por supuesto, como no me canso de decirlo, visite lacuevadelner.com. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf. Me despido y espero que tengan una fantástica semana, y si todo sale bien, nos escuchamos la semana entrante. Cuídense, hasta la próxima.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.